¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha por Radio Universidad. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Viva la Huerta. Y quiero presentarles hoy a un invitado que es de casa, es de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es el médico veterinario zootecnista Isidro Landeros Campa. Bienvenido sea usted a este programa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias ahí por la invitación. Quiero agradecer el espacio por ahí al director de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, al MC José Arnulfo Rivera Ahumada, por permitirnos aquí el espacio en la radio.
Nosotros encantados.
Gracias.
Miren, le cuento, es público que nos mira, que nos escucha. Hemos hablado siempre de sembrar hortalizas, nuestros alimentos, pero Viva la Huerta es parte de un complejo que integra para una granja. Y en la granja, ya no nada más la huerta, pues hay animalitos que ayudan, ya sea para el cultivo de los alimentos o para enriquecer lo que es la vida rural, la vida del campo. Y por esa razón, invitamos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a participar en este programa, donde nos van a acompañar hablando de diferentes tipos de ganado que cuenta una granja. Por tal motivo, maestro médico veterinario, cuéntenos, ¿cuál es su trayectoria? ¿Con quién vamos a platicar hoy? ¿Quién es usted? Preséntese con el público.
Bueno, soy el médico veterinario y zootecnista Isidro Landeros Campa, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente estoy cursando una maestría en seguridad alimentaria y hago medicina privada en el área de los equinos. Y soy catedrático actual de ahí de la Facultad de Veterinaria.
Muy bien. Pues bienvenido y salude por favor a su director.
Gracias.
Al maestro Arnulfo.
Quiero mandar un saludo por ahí a nuestro director de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, el MC José Arnulfo Rivera Ahumada, por permitirnos aquí el espacio en la radio Viva la Huerta.
Mire nada más, y hoy nos atañe. Hoy vamos a empezar con el primer animalito que nos ayuda bastante en la granja, bastante. Y pues qué mejor que alguien que está desde la parte académica y con toda una experiencia. Pero antes de eso, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ¿qué tipo de investigaciones están llevando o tienen planeado desarrollar? Platíquenos un poquito a qué se dedican desde el punto de vista de investigación.
Pues desde el punto de vista de la investigación, la Facultad de Veterinaria se dedica a investigar sobre la nutrición de los animales, ya sea poligástricos o monogástricos. O sea, dentro de los poligástricos encontramos lo que son los bovinos, los caprinos, los ovinos. Y dentro de los monogástricos tenemos lo que son los equinos, los perros. Esa es el área de investigación de la cual está enfocada la carrera, pues. En el área de fauna silvestre también hay un área de investigación.
Muy bien. Oiga, ¿y cuáles son los principales servicios que ofrece la Facultad de Medicina y Veterinaria? Yo de entrada diría, son los médicos para los animales.
Ajá.
Pero, ¿hay algún servicio al público en general, llámese del campo, llámese de la ciudad, sus mascotas o la gente del campo? ¿Tiene algún servicio?
Sí, claro, la Facultad de Veterinaria cuenta con dos hospitales muy equipados de enseñanza para los alumnos que se encuentran cursando diferentes semestres de la carrera. Y ofrece servicios a la sociedad, atendiendo mascotas en el área en el hospital de pequeñas especies, y ofrece también servicios hacia la sociedad en el hospital de grandes especies, para atender en el área de los equinos.
Muy bien. ¿Y la ubicación de esos hospitales, dónde está?
La ubicación de estos hospitales está por Boulevard Durango, a la altura de la Facultad de Ciencias Exactas, más o menos por ahí, a esa dirección.
Muy bien. ¿Ahí se pueden llevar los animalitos?
Sí, ahí pueden acudir a bueno, dependiendo la especie, ya sea si es pequeña especie, está el área del hospital de pequeñas especies. Si es un caballo o un bovino, pues llámese grandes especies, está el hospital de grandes especies. Así están pegados los dos.
¿Están pegados los dos?
Sí, están juntos.
O sea, ¿yo puedo traer una vaca a consulta aquí directamente?
Sí, sí, en el área del hospital de grandes especies.
Muy bien. ¿Y los costos? ¿Cómo andamos ahí?
Pues hay un costo considerable para la sociedad. O sea, no son costos muy elevados.
Muy bien. ¿Consideran la parte socioeconómica? ¿A qué me refiero? Puede venir gente del campo con algún problema de algún animalito. ¿Hay alguna atención especial hacia esa gente?
Sí, sí, claro. Hacia la gente de los pueblos y a los ciudadanos en general hay un precio considerable para ellos. Pues ya que los dos hospitales son específicamente para enseñanzas, pero también para ofrecer servicios a la sociedad.
Ah, muy bien.
Entonces sí hay precio considerable para todas las personas.
Muy bien. Y dígame, ¿se podrían desplazar ustedes fuera de esos lugares para atender algún animal, alguna emergencia, algún detalle? Ejemplo, un accidente en carretera, un animalito queda dañado, llámese la periferia de la ciudad. ¿Ustedes pueden atender eso?
Sí, sí podemos atender ese accidente, nada más que, por ejemplo, directamente del hospital no. Ah. ¿Por qué? Porque somos una institución,
okay,
que ofrecemos servicios dentro de un horario, okay, y no podemos salir a hacer medicina ambulatoria. Ahí más bien sería... ya esa es medicina privada. Ya, okay, sea si queremos remitir el caballo hacia los hospitales, pues ahí ya nada más coordinamos con los médicos encargados.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué otros servicios ofrece la facultad en materia de zootecnia o de medicina en términos generales?
Por ejemplo, el área de la facultad de veterinaria, pues tiene postas zootécnicas que son para la enseñanza de nuestros alumnos. Tenemos el área caprina, el área ovina, el área de bovinos productores de carne, el área de bovinos productores leche, el área de cerdos, un taller donde se elaboran productos cárnicos, un taller donde se elaboran productos lácteos, y tenemos diferentes laboratorios clínicos, ya sea de patología, parasitología, microbiología. También tenemos ahí un laboratorio para los análisis para determinar materia seca, todas las propiedades físico-químicas de un alimento, un químico proximal.
O sea que también pueden diseñar un alimento, un balance de alimento de acuerdo a la especie que vaya a manejarse. Por ejemplo, un equino come algo diferente a un vacuno.
Sí, sí, claro.
El hecho de los estómagos y esas cosas, pues ya nos dice que hay alguna diferencia. ¿Tienen esa parte de desarrollo?
Sí, de hecho, hay algunas empresas que se dirigen hacia la facultad para que le hagan un balanceo de raciones para ofertarlo ya en su empresa al público.
¿Y pueden ustedes hacer un chequeo de los productos comerciales? Yo puedo llevarles lo que me venden ahí, que dicen la bolsa, tanto de proteína, de esto y de esto. ¿Ustedes lo pueden checar?
Sí, sí. De hecho, acuden muchas personas que tienen engordas para revisar lo de su alimento, que en verdad traiga lo que dice ahí la etiqueta.
Muy bien. Entonces, la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia, pues no solamente enseña alumnos y saca médicos muy preparados. Pero vamos a hablar hoy de una especie en particular. ¿Es correcto decir especie o se le dice de otra manera?
Sí, uno es una especie.
Es una especie.
Sí.
A ver, platíquenos. Los equinos. ¿Qué es un equino?
Bueno, pues los equinos es una bestia que se utiliza para diferentes actividades. Uh-huh. Por ejemplo, ya sea hablándose del campo, porque pues yo vengo de campo también. Yo trabajé con con equinos en la parte cultivable, pues los usábamos los equinos para jalar un arado y cultivar semillas.
¿En qué parte?
Soy de una localidad del municipio de Coneto de Comonfort, orgullosamente de Nogales, Coneto de Comonfort. De allá procedemos.
Okay, es que yo también soy de origen rural. Nada más que yo de niño yo soy de Nuevo Ideal, de un pueblo que se llama Cartagena, que pertenece al municipio de Nuevo Ideal. Ahí me tocó andar detrás de mi padre, de mi abuelo, sembrando maíz frijol, jalado por equinos.
Sí, sí, sí.
Bueno, en aquel tiempo les decíamos caballos o mulas. Ya lo mal acostumbran a uno ya cuando entra a la escuela. Ahora resulta que son equinos.
Equinos.
A ver, explíquenos más. perdón, pero es parte de Viva la Huerta. A ver.
Y el área de equinos, pues, enfoca muchas disciplinas.
A ver.
Por ejemplo, desde la parte deportiva, la parte de trabajo, la parte de exhibición. Okay. Entonces, dentro de esas partes encontramos lo que es la parte reproductiva de esos animales, la nutrición.
Okay.
Más especializado, pues, la oftalmología. O sea, hay muchas ramas ahí de la...
Dentro de la atención, un médico veterinario para equinos, por ejemplo, ¿también se puede hablar de alguien especialista en dientes, en ojos, en oído?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, claro, hay médicos especialistas en cada sistema que compone un caballo.
Por ejemplo, ahorita que dijo campo, deporte, dijo también exhibición. Voy a hacerle una pregunta. Esos que se les dice percherones, así que están bien chonchos, bien dadotes, que se usan para trabajo pesado, contra un caballo de esos que se ven hasta en pósters, como los de carreras de caballos, o los que andan haciendo hasta bailando. ¿Cuál es la diferencia o en qué radica su diferencia? ¿Cómo es la genética de un equino? Ah, ya quiero llegar.
Por ejemplo, ahí la diferencia de un percherón, pues ahí su diferencia es el finso técnico que tiene cada uno.
Okay.
Entonces, también viene especificada su raza y su origen. Okay. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, un caballo frisón, pues viene desde las partes bajas de Frisian, de Holanda. Son caballos que se utilizan para tiro en sus ciudades de origen.
Uh-huh.
Entonces, cuando los introducimos a otro país, pues les damos otro enfoque. Pues, por ejemplo, si traemos frisones aquí, bueno, hablando de Durango o de México, los utilizamos para baile.
Okay.
O sea, otro enfoque diferente.
Se le da otro.
Cual se diseñaron.
Ok, muy bien. ¿Alguna raza mexicana? ¿De dónde viene el concepto ese de pura sangre? ¿A qué se refiere?
El pura sangre, pues, es una raza que viene de Inglaterra. Se llama pura raza inglés.
Okay.
Es una raza que la creaba la reina. Esa es una raza que se le llamó así, pura raza inglés, porque lo crearon los reyes.
¿Y es verdad que el caballo árabe es el más veloz del mundo? ¿O me estoy saliendo de tema?
No, sí. No, la verdad que no.
O sea,
actualmente, por eso se le llama a los caballos cuarto de milla.
Ajá.
Esos son los más veloces.
¿Y cómo está eso de cuarto de milla?
Pues sí, que corren cuarto de milla.
Okay.
O sea, nada más hasta 250 varas es su...
Lo máximo.
Okay. Lo máximo que los puede uno...
A su máxima potencia.
Ajá, sí, es lo más rápido que pueden correr. Okay. Ya después de ahí, pues ya el tiempo que se les mida ya es otro rollo.
Perfecto. Ahorita me hablaba usted de la reproducción de los equinos. ¿Cuánto es el tiempo de gestación de un equino?
Pues hay variaciones ahí dependiendo la raza, pero más o menos oscila entre 328 días aproximadamente.
O sea, casi el año.
Sí, casi se llevan un año, entre alrededor de 11 y medio más o menos aproximadamente. Hay yeguas que la verdad me ha tocado seguirle su gestación y se tardan hasta un año en tener a su cría.
Entonces, ¿no es una fecha, un tiempo igual, similar para todos?
No todos son igual.
O sea, entonces no es lo mismo como la especie humana o la especie u otras especies, que sí está muy definido el tiempo de gestación. ¿Qué lo hace esa diferencia?
Bueno, o sea, la literatura te marca alrededor de 11 meses.
Okay.
Pero ya en la práctica diaria, nosotros llevamos la práctica diaria, ahí te das cuenta que en realidad pues se tarda un poquito menos o un poquito más. O sea, puede ser muy pegadito a los 11 meses o puede ser pasado los 11 meses o hasta llegar el año.
Muy bien, más o menos unos días.
Sí, por eso se maneja en los parámetros días productivos, más o menos unos 15 días.
Ok, ya me quedó claro. Entonces, muy bien. ¿Algún cuidado especial? Bueno, le voy a dejar el micrófono para que usted mejor nos diga el proceso de reproducción de los equinos.
Bueno, por ejemplo, ya hablando técnicamente de la reproducción, que es el trabajo que nosotros desarrollamos con mayor frecuencia. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en la ciudad ofrecemos los servicios veterinarios en la rama de la reproducción. Entonces, por ejemplo, nos hablan de yeguas que en los pueblos han intentado cargar ya 2 o 3 años que llevan de darle monta con el caballo, que no queda preñada. Entonces, ocupan de nuestros servicios. Nosotros dentro de los servicios tenemos una herramienta diagnóstica que es el ultrasonido. Hacemos uso de la ultrasonografía. Entonces, revisamos esas yeguas, hacemos un mapeo con ese ultrasonido y hacemos detecciones de algunos de los principales problemas reproductivos que cuente una yegua. Entonces, ya teniendo en cuenta el ultrasonido, ya mapeando esa yegua, que nosotros nos damos cuenta de que a lo mejor por el ultrasonido no se ve nada, hacemos unas pruebas diagnósticas de laboratorio, un cultivo, un raspado, una biopsia, y ya teniendo en cuenta todos esos resultados, pues vamos a ampliar un tratamiento específico para esa yegua y que al final quede cargada. Entonces, hablar de la reproducción es un tema extenso y algo que tiene su grado de dificultad. Porque, pues, por ejemplo, en el campo, la mayoría de las personas lo que hacen es ven la yegua que está en calor y le echan el caballo. Pero hablando ya, ¿cómo se dice? Hablando ya en base a lo de la literatura, pues, por ejemplo, el ciclo estral de la yegua oscila entre los 7 a los 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Que la yegua va a entrar en calor, por ejemplo, al día 0, pero va a estar ovulando entre el día 7 y el día 10. Entonces, si el señor ve su yegua al día 0 o al día 1 o al día 2, él por ende le da caballo. Entonces, el semen más o menos oscila entre 2 a 3 días vivo dentro del útero de la yegua. Entonces, si se lo echó al día 0 o al día 1, no va a alcanzar esa ovulación. Okay. Y tal vez no tenga problema ni la yegua ni problema el caballo. Entonces, nada más es por los tiempos que no va a quedar cargada esa yegua. Que nos ha tocado cargar muchas yeguas así, de ese sentido, pues, de que no le... Como no son revisadas, no son monitoreadas con el ultrasonido, pues no alcanza ese semen a hacer la fecundación.
¿Y de la inseminación artificial es aplicable?
Sí, la verdad que aquí en nuestra empresa, porque tengo una empresa privada también, que hago servicios de reproducción y medicina en equinos, casi la verdad al 100% recomiendo yo más la inseminación artificial. ¿Por qué? Porque tengo yo ya controlado lo que es la yegua y tengo controlado el caballo. Entonces, en relación al cuidado de la yegua, pues estoy haciendo un monitoreo folicular. O sea, yo voy a decir más o menos cuándo va a volar esa yegua, cuándo voy a inducir esa ovulación. Y en la parte del caballo, voy a colectar el caballo y voy a hacer un análisis de ese semen para decir, ¿sabes qué? Este semen es apto 100% para inseminar esta yegua. Entonces, ese control, pues, lo manejamos ahí dentro de la inseminación artificial.
En el campo, pues, usted lo dijo ahorita, y pues yo lo veo que la yegua entra en calor, pues ya se busca el caballo y tan. Sí, tiene razón. ¿No será también cuestión de enseñarle a la gente, de difundirle a la gente? Caemos en una controversia. Nuestros abuelos, nuestros ancestros tenían toda la experiencia del mundo. Uh-huh. De hecho, de ahí brincó el conocimiento y se formó esta profesión de médico, como muchas han surgido de la prueba y error de,
sí, claro,
de todo, ¿no? Pero hay una brecha entre ese conocimiento ancestral y lo nuevo. Hay algo que está atravesado. ¿No sería cuestión de acercarse a las comunidades y dar difusión respecto a estos cuidados?
Sí, sería muy importante por ahí, pues por ejemplo, en este caso, por este medio de la radio que se va a difundir lo de la reproducción, se pueden poner en contacto con nosotros directamente con un servidor o con la parte de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la UGED para organizar algunas pláticas en los diferentes poblados para que la gente se dé cuenta de lo que es en realidad la reproducción en equinos. O sea, que no es algo muy sencillo de hacer. Pues mucha gente dice, no, es que de 7 yeguas que tengo, nada más me ha fallado una. Y luego eso te dicen un año y después al siguiente año, oye, no puedo cargar ninguna. Entonces, todos esos detallitos, pues sí los va uno ahí checando y demostrándolo, pues, o sea, en la parte técnica y en la parte académica.
Perfecto. La dirección, ¿o a dónde pueden acudir? Un teléfono para que llamen si alguien tiene alguna duda. Primero. Y segundo, ¿dónde está ubicada las instalaciones de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia?
Las instalaciones de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia se ubican en la carretera Durango, el Mezquital, en el kilómetro 11.5. Hay un crucecito antes de llegar a la Loma Pragedis. Ahí están las instalaciones de la facultad. Y también se pueden contactar por ahí a mi número personal.
Adelante.
El 618-257-9045. Cualquier duda o cualquier pregunta que tengan al respecto, me pueden ahí escribir un mensajito o me pueden llamar directamente.
Muy bien. ¿Solo equinos o cualquier otro animal?
Solo en el área de equinos.
En este caso, su experiencia está en equinos. Señora, si quería preguntarle algo de un periquito, olvídelo. Hay otro especialista por ahí. Ya luego platicaremos con alguien de ellos. Médico, pues, síganos contando. Tenemos unos minutos más. ¿Qué otros cuidados o qué otras atenciones se requieren en ese proceso de reproducción?
Por ejemplo, las yeguas. Hay que tenerlas bien alimentadas, bien suplementadas. Hay que llevarles un manejo un manejo sanitario, que esté actualizado su calendario de vacunación, su calendario de desparasitación. Por lo menos revisarles la boca una vez por año, si no cada 6, para hacer balances orodentales, ya que como nosotros tenemos en estabulación los caballos, les modificamos su manera de comer. Entonces tienden a formárseles por ahí odontofitos en las partes laterales de los dientes, los cuales una vez que ya están en exceso, o sea, ya que están crecidos, pues les lastiman ahí los carrillos y después hay problemas digestivos.
Muy bien. Ya para concluir, díganos, ¿cuáles son los principales desafíos en la crianza y reproducción de caballos?
Pues los principales desafíos, hablando de las yeguas deportivas en cuestión de las carreras, como están sometidas a mucho estrés, a muchas medicinas, o sea, todo ese estrés en esas yeguas, ese es un verdadero reto en la reproducción. O sea, obtener una cría de una yegua campeona, de un maturity, un futurity, eso es un verdadero reto. Y luego ese es el reto, preñarla. Y luego el reto es, una vez que nace la cría, que la cría se logre también, porque también hay cuidados especiales ahí en la cría.
¿Hasta qué edad del recién nacido es estar con pincitas cuidándolo? Yo hago la referencia del humano, que hay el bebé hasta un año, bueno, hasta los, es más, a la edad que tenemos todavía la mamá nos anda cuidando. En el caso de un equino, ¿cuál es la edad crítica de un equino?
Pues la edad crítica yo creo que sería el primer mes de vida. Sí, sí. Está uno muy muy pegado ahí con los potros, debido a que son muy muy delicados, Entonces, pues también cuando nacen, pues hay unos que ya nacen con problemas y pues es un detalle, la verdad. Pero sí, yo creo que el primer mes de vida es el más crítico en los potrillos.
Muy bien. Maestro, pues le agradezco mucho este espacio, este tiempo que nos dio para hablarle a la gente de la huerta, que también los animales forman parte del combo de una granja donde está la huerta. Entonces, la invitación para que nos acompañe la Facultad de Medicina en otro programa más, y vamos a continuar con toda la serie de ganado con el que convive la mayoría de la gente rural. ¿Algo que quiera agregar?
No, pues agradecer aquí el espacio a Radio Universidad, aquí al programa Viva la Huerta, y cualquier cosa, cualquier pregunta, pues ahí estamos a sus órdenes, y las puertas de la Facultad de Veterinaria están abiertas para todo aquel que quiera asistir ahí.
Muy bien, pues le agradezco su presencia. Llámenos al teléfono 618-827-1214, síganos en www.radiouged.mx y en Radio UGED 100.5 FM, Facebook. Agradezco en controles al licenciado Efraín Vázquez Monsiváis, y este fue un programa más de Viva la Huerta.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.